Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Quizá habéis oído hablar de un español que lo está pasando francamente mal en Cataluña. Un hombre de 61 años con 35 años de experiencia docente en la escuela que está siendo objeto pues, de un verdadero calvario. Concretamente ha sido penalizado ahora, porque lleva muchas más cosas encima, con la suspensión de 10 meses sin empleo y sueldo por enseñar en castellano y oponerse al adoctrinamiento nacionalista. Desde COPE Barcelona nos escucha Francisco Olla, profesor de Historia y presidente de la Asociación de Profesores por el Bilingüismo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué motivos alegan para la última suspensión?
Bueno, alegan bastantes cosas. Por ejemplo, que he acosado yo al director, una cosa muy, muy curiosa, que esto, en fin, equivale más o menos a que a una mujer violada que la acusaran de haberle producido una irritación genital a su agresor, ¿no? O sea, la verdad es que no tiene ni pies de cabeza, pero bueno, lo pone así exactamente, ¿no? Haber creado pues una situación de acoso al director. También se me acusa pues de ser un homófobo, un sexista.
¿Homófobo?
Sí, es decir, un sexista, un machista y un racista. Y bueno, todos son acusaciones genéricas. Es decir, si yo estoy acusando a una persona de ser un racista, tendré que decir algo concreto. Tendré que decir, bueno, es que este señor ha dicho que los negros tienen un coeficiente de inteligencia muy inferior al de los blancos, por ejemplo, y que lo dijo en tal clase, tal día, tal hora, y que lo escuchó el alumno fulanito y menganito. Pero este tipo de concreciones no hay ninguna, nada en absoluto. Todos son cosas vaporosas, sin ninguna prueba tangible. Bueno, mejor dicho, le voy a decir la única prueba que alega la inspección. Resulta que la inspectora de centro estuvo en una de mis clases haciendo una observación y entonces hizo un informe en el que decía pues que, en fin, que yo había discriminado a mis alumnas con respecto a los chicos. Porque cuando contestaba alguna pregunta, estaba menos rato contestando a las chicas que a los chicos. No especifica si utilizó un cronómetro para controlar el tema, pero lo dice así, lo escribe así.
También dice esta inspectora que la materia que usted imparte, la historia, la está impartiendo en castellano, por lo que, comillas, la clase se desarrolla en una lengua diferente a la del libro que tienen los alumnos.
Efectivamente, esto es una cosa que siempre sale al final cuando se quiere perseguir a algún profesor constitucionalista. Siempre aparece el tema de la lengua. Lo que hay que decir es que, aunque las competencias estén transferidas y legalmente la lengua de uso habitual sea el catalán, esto no significa, ni mucho menos, que no se pueda utilizar la lengua española. Esto lo ha dicho muchas veces tanto el Tribunal Constitucional como otros tribunales en instancias inferiores. Es decir, nosotros tenemos un modelo que se llama de conjunción lingüística, por el cual en ningún caso se puede apartar, se puede marginar la lengua española. Es más, incluso los tribunales han especificado el porcentaje mínimo que se debería emplear en la escuela catalana, que es de un 25% de las horas de clase. Entonces, teniendo en cuenta que en mi instituto, el Instituto Joan Buscà de Barcelona, ningún profesor da clase en lengua española, dejando de lado los especialistas en lengua castellana, que esto es aparte, pero del resto ni uno solo utiliza la lengua española en sus clases, salvo yo.
Y el instituto no ha sido expedientado por saltarse los mínimos exigibles de castellano.
En absoluto, entre otras cosas porque este tipo de de sanciones, pues son a propuesta del director o de los inspectores, normalmente del director. Y desde luego ningún director va a tirar piedras sobre su propio tejado. Otra cosa que se podría hacer es que interviniera la alta inspección del Estado, que en Barcelona hay una delegación y...
Y está sí. Mano sobre mano, sí.
Sí, lamentablemente no puede decir que esté haciendo un trabajo muy lucido, esta es la verdad.
Profesor, usted dice que un país no puede permitir que en la escuela pública se promueva el odio a la propia nación y al propio Estado. ¿Hasta este extremo diría usted que evoluciona la campaña nacionalista?
Sí, rotundamente sí. Tenga en cuenta que llevo 35 años dando clases, siempre en institutos de la provincia de Barcelona, y he visto la evolución desde el principio. Siempre ha habido una manipulación de la historia, pero el proceso en los últimos tiempos se ha acelerado. No solamente estamos hablando de los contenidos de los libros de texto, que también, sino las actitudes, las explicaciones orales de los profesores en clase, que esto además ya tiene más difícil control. Con el contenido de los libros sería más que suficiente, pero si le añades las cosas que se escuchan y que se ven en las aulas, pues no cabe ninguna duda de que se incita el odio contra España en las escuelas catalanas. Esto a todo profesor o cualquier profesional que esté en contacto directo con la realidad lo sabe. Otra cosa es que se atreva a decirlo o no.
Ahora está usted suspendido de empleo y sueldo. Eso personalmente constituye un problema, entre otras cosas para comer, porque un profesor no gana mucho dinero. Esto forma parte de un hostigamiento que equivale a la muerte civil. ¿Es usted el único caso o conoce otros en su misma situación?
No, lamentablemente tengo que decirle que hay bastantes casos de ese tipo. Yo además, también soy delegado sindical y me han llegado varios casos realmente sangrantes, ¿no? Conozco pues a maestros de escuela primaria que le han hecho un expediente, se lo cerraban antes de que agotara el plazo, se lo volvían a abrir el año siguiente, lo tenían siempre sobre ascuas. Uh-huh. Y conozco también pues maestras, por ejemplo, que también les han abierto expedientes basándose en lo que decían los niños de primaria en unas asambleas, asambleas que se hacían aparte de las clases a las que no asistía la maestra, y allí se invitaba por parte del director y por parte de la jefa de estudio, se invitaba a los niños
a delatar,
criticar implacablemente a su maestra.
Muy
un poquito
educativo.
Lo que se hacía en la revolución cultural del camarada Mao Zedong, pero, en fin, con ellos de primaria.
Pues este es don Francisco Oya, tenía yo ganas de oírlo en directo, un hombre valiente que se opone a lo que con nuestro dinero se está haciendo en el sistema público de enseñanza de Cataluña, por no mencionar otro tipo de centros. Muchísimas gracias, mucho ánimo y que sepa usted que no está solo.
Pues muchísimas gracias, se lo agradezco de verdad.
Buenos días.
Buenos días.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cuando le dije que la pasión, por definición, no puede durar, ¿cómo iba yo a saber que ella se iba a echar a llorar? No seas absurdo, me regañó. Esa explicación nadie te la pidió, así que guárdatela. Me pone enferma tanta sinceridad. Y así fue como aprendí que en historias de dos conviene a veces mentir, que ciertos engaños son narcóticos contra el mal de amor. Yo le quería decir que el azar se parece al deseo, que un beso es solo un asalto y la cama es un ring de boxeo, que las caricias que mojan la piel y la sangre amotinan se marchitan cuando las toca la sucia rutina.
Bueno, después del dolor que supone una experiencia como la de Paco Olla, toda la vida enseñando y toda la vida atendiendo a los jóvenes y ladeado y dejado de lado de esa manera, vamos a reírnos un poco de la tertulia de chicas, porque fijaos, nos hemos quedado estupefactos en este fin de semana electoral al saber que hay un 30% de indecisos en estas elecciones, lo cual hace francamente divertido el recuento, y sobre todo el 20% miente en las encuestas. Esto nos ha llevado a preguntar, ¿tú mientes? ¿Has mentido en las encuestas? Vamos a dar un teléfono gratuito a nuestros oyentes, 900 50 60 06. ¿Has mentido en las encuestas? ¿Tu suegra miente? ¿Miente tu vecina? ¿Qué es lo que dice? 900 50 60 06. Y a este propósito voy a recuperar unas declaraciones que ayer nos hacía Antonio Sola Espirales, sociólogo, experto en marketing político, y que nos interesaban especialmente.
La gente, como suele pasar en la vida normal y corriente, se suele mentir y también le miente a una persona que viene a preguntarte cuál es tu intención de voto cuando no lo tienes claro o cuando tienes vergüenza por reconocer por quién vas a votar. Por ejemplo, un votante que es del PSOE que termina votando a Vox, como ha pasado en Andalucía, o del Partido Popular, que tiene vergüenza reconocer eso, o simplemente no quiere decir por quién va a votar. Eso es lo que se llaman las espirales de silencio.
Espirales de silencio que están volviendo locos a los demóscopos o a los especialistas sociólogos, y que a propósito del sondeo COPE, el único de radio que se va a dar hoy a partir de las 8 aquí en el programa dirigido por Carlos Herrera y en 13 en el espacio dirigido por Antonio Jiménez, en el que estaré, pues realmente está haciendo difícil el recuento de lo que puede ocurrir y el presentar un panorama más o menos fidedigno. Vamos con esto de si mentimos o no y por qué mentimos. Y están con nosotros nuestras chicas. Elza González es nuestra jefa de periodistas. Buenos días.
Buenos días, sí.
¿Tú seguro que no mientes en ningún lado por nada?
¡Ay! ¡Ah! ¡Uy! Yo soy terrible.
¿Ah,
pues,
sí?
Hombre, vamos a ver, como profesional, cuando me han preguntado, por supuesto, no he respondido, que creo que tenemos que guardar una cierta neutralidad aparente. Pero esta mañana he ido a votar, llevaba mi voto preparado, pero he hecho campaña y allí mismo he dicho en alto, a ver dónde está tal papeleta, la otra, y lo he hecho a propósito. O sea que a veces
tú sigues
somos
en faceta periodística incluso cuando votas, pero no has mentido.
No, votando no. Cuando voto no digo aquí dónde está mi papeleta para hacer publicidad porque no me conocen. Pero cuando me conocen, quiero decir, como periodista, sino como periodista, creo que tenemos que guardar las formas.
Ya, pero entonces tú no mientes.
Procuro en esto no hacerlo, en otras cosas sí.
Y si va un encuestador y te pregunta, tú dices la verdad.
Y digo la verdad, que no. Que
que decías que eso mantenías una distancia por el periodismo. Sole Mayol, nuestra querida actriz, buenos días.
Buenos días. Yo soy la reina del no sabe, no contesta.
¿Ah, sí?
Y de salirme en vez de por las encuestas, me voy por donde pueda.
Pero siempre, cuando te preguntan conocidos, amigos, ¿qué votas?
Sí, son conocidos y amigos, pues sí, estás en un sitio distendido con tus amigos, pues por supuesto. Pero en general no me gusta.
Te preguntase un encuestador, lo mismo, ¿no? Sabe, no contesta.
Pues seguramente no mentiría, pero no iba a decirlo tampoco.
¿Pero por qué?
Pues porque no, porque hay mucha gente que le gustas porque has hecho una cosa que te disgusta mucho y les hace gracia en la tele o en el teatro o lo que sea, y de pronto
la fama.
Y como que te ven de otra manera. Entonces, pues que me vean como soy.
Pero hay muchos actores, con...
Me gusta.
Una marcada ideología.
Bueno, en esta semana han pedido el voto Ana Belén, como siempre, Víctor Manuel, Bardem,
Ríos,
a favor de la izquierda, Miguel Ríos. O sea, que hay gente del ámbito cultural que sí se significa.
Sí, pues que lo hagan. Me parece genial.
Sí, a lo mejor
también yo me significo un día que me dé por ahí.
En principio, a lo mejor me significo un día que me dé por ahí. Me encanta la expresión.
Por ahora no.
La doctora Candela se significa. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Yo en las encuestas depende con la actitud que viniera el entrevistador, ¿no?
Bueno, si viene neutra. Muy buenos días, señora. Estamos haciendo una encuesta.
Sí.
¿Usted qué va a votar en las elecciones?
Vamos, se lo casco divinamente, porque además es que estoy orgullosísima de lo que voy a votar. Es verdad que si viene en plan así como violento, ¿sabes? O que yo noto un tufo rarillo, le mentiría seguro.
¿Y qué tiene que ver el que te pregunte con el contenido de la encuesta?
Pues mira, tiene que ver lo que la otra persona
seguro,
sí, lo que la otra persona me devolviera, ¿sabes lo que te digo? O sea, si estamos, lo que le has preguntado a Sole es si yo, por ejemplo, sería capaz de decir aquí en público, como yo no soy famosa, o sea, yo digo a todo el mundo lo que voy a votar, o sea, a todo el mundo, o sea, no tengo ningún problema, ¿no? Pero porque no soy famosa, esa es la ventaja que tengo, Elsa y Sole.
No, yo es que no soy famosa para nada, digo, pero como mí, periodista,
bueno,
como
pero
profesional,
es más interesante,
¿no?
La pregunta si uno no es famoso, por eso le damos el teléfono gratuito a los oyentes para que nos cuenten si mienten en las encuestas, por qué, o si conocen gente que lo hace. 900 50 60 06. Por lo tanto, este anonimato me encanta.
Yo depende de la contratransferencia. O sea, dependiendo un poquito, porque yo soy muy, muy vulnerable en eso de la mentira. O sea, quiero decir, tampoco me importa tanto cuando la persona me viene así de frente a preguntarme una cosa violentamente, pues depende de cómo me pille. Si me pilla bien, le contesto bien, la verdad, y si no, pues le digo una
mentira. Fíjate, y en cambio yo, a mí nunca me han preguntado, y no contestaría en virtud sencillamente de decir, mira, yo soy periodista, no me incluyes en la encuesta, ¿no? Pero como ciudadana anónima, me vería impelida a decir absolutamente la verdad.
Así es.
Yo también, como
de verdad, ¿por qué?
Ahí pues porque mi madre era luterana. Pues,
ah, claro, es que mi padre es murciano y mi madre es murciana.
O sea, quiero decir, ¿qué sentido tiene si una persona está haciendo un trabajo demoscópico despistarlo?
Sobre todo porque hay mucha gente que a lo mejor lo hace aposta. Porque
yo creo que estoy
completamente segura de que... Ah, pues sí, yo por ejemplo no quiero que salga Sánchez, por ejemplo. Yo voy a decir que pues sí. Y luego no le votas, porque hay mucha gente que si de pronto tiene muchísimas posibilidades de que gane y tú no quieres, pues piensas, pues habrá gente que se quede en su casa, como pasó en las últimas encuestas en Andalucía, o te estás tomando unas cañitas de mesa y ya de todas maneras va a salir, ¿sabes?
De Zandos no piensa eso, ¿eh?
Pues, hay gente que no, pero yo creo que el hecho de que tú tengas a esa persona como que tiene muchísimas posibilidades de salir, no te hace votar a esa persona, sino a lo mejor al revés.
Pues yo no lo sé, yo no lo sé. Yo creo que, fíjate, Tezanos o el CIS lo ha hecho con otro objetivo.
Con esa visión,
pensando
que
hay unas posibilidades enormes de que ese partido sea el que de verdad, digamos, que salve España.
Hombre,
vamos,
este criterio de Elsa es un criterio profesional, porque nosotros sabemos que la gente vota al ganador, pero esto es un criterio profesional. Pero en fin, aquí está, no entendemos en el asunto de las elecciones porque
la
no viene al caso. A nosotros lo que nos gusta es porque esto tan fascinante de que una persona está haciendo un trabajo demoscópico que puede ser de utilidad para la sociedad y llega Carmen Candela y le dice lo contrario de lo que va a votar, me fascina.
Bueno, Cris, y otra cosa, Elsa. No es lo mismo que te pregunten a qué partido vas a votar justo ahora o otras encuestas que a mí sí que me han hecho.
La edad, por ejemplo, eso es joroba.
La edad, o sea, miento, pero por norma.
Son preguntas
ofensivas. O, por ejemplo, vamos a ver las relaciones sexuales, no sé qué. O sea, yo ahí miento, pero como una bellaca.
¿Pero por qué?
O sea, pues porque me parece.
No contestes.
No considero que no te vaya a contestar. Me tengo que mojar. Pero voy a mentir. O sea, te quiero decir, voy a mentir abiertamente, además, porque quiero mentir, porque es que eso no se pregunta.
Pero
la edad se pregunta.
¿Me troncho?
No.
Pero si no os van a incluir tu nombre.
¿Qué edad tienes? Y depende además también cómo te miren, porque si te está diciendo, hija mía, ¿pero qué edad tienes? Y yo le decía, pues, 45.
No, pero cuando dicen que solo la respuesta es la que puede ofender, no, hay preguntas ofensivas.
Claro.
Efectivamente, de todas maneras,
vamos a ver, a ti te preguntan, por ejemplo, ¿usted ha practicado el adulterio en sus relaciones? Y puede ser una pregunta molesta, pero si a ti no te van a incluir el nombre en la encuesta,
me da igual,
contribuyes a la verdad en la medida en que contestas.
No, yo no.
Eso es
desde la
anonimato, es verdad. Oye, pero después hay otra cosa, ¿por qué se miente? Hay lugares, incluso en España, donde votar o indicar que se vota a una determinada ideología, en fin, pones casi en riesgo, no digo tu
sí, pero por lo menos la fachada
física,
de tu casa, ¿no?
Pero eso es, pero ya estás marcada.
Sí.
Entonces, bueno, que hay...
Yo entiendo, por ejemplo, que en un ambiente
muchos
tan hostil, como
para
Cataluña,
mentir.
De repente en un pueblo pequeño de 30 habitantes, yo lo sé, no puedes decir lo que votas. Bueno, es más,
mira,
llega
Sasua,
una señora, os cuento un caso de los Pirineos, a la urna y como solo hay dos en el pueblo que votan otra cosa que no sea nacionalismo, le dicen, ya viene la que vota diferente. O sea, esto ocurre. Claro, ahí evidentemente no, pero no estamos hablando de eso. Bueno, tenemos ahí a Gustavo de Palencia. Nuestros oyentes ya se animan. ¿Tú mientes? ¿Por qué mientes? ¿Por qué mientas en las encuestas? ¿Conoces a alguien que lo haga? 900 50 60 06 es el teléfono gratuito. Gustavo, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos.
Bueno, pues yo creo que tenemos que empezar un poco a perder el miedo, ¿no?, de decir a quién vamos a votar, y más en una encuesta. Yo creo que no es un delito el votar a un partido, votar a otro, o tener un tipo de ideología.
Es interesante esto que dices, porque parece que aludes a que hay como un miedo heredado, a lo mejor incluso de la dictadura, a decir lo que uno piensa políticamente.
Vamos.
Sí, que está un poco mal visto, da igual, y más ahora que salen partidos nuevos. Yo creo que no hay que tener miedo a decirlo, o sea, y no hay que ver a alguien diferente porque vote con otra ideología a la tuya. Yo tengo muchos amigos que son de ideologías totalmente contrarias, nos respetamos y cada uno tenemos nuestras ideas y nuestros votos.
Sí, lo que dice Gustavo indica, bueno, al menos cierto resquemor o cierto temor que deberíamos perder democráticamente. Gustavo, muchísimas gracias por llamarnos.
Venga, gracias a vosotros.
Tú,
Cristina, es que me has dejado muerta. Dice, seguramente viene arrastrándose de la dictadura, por favor.
Hombre, yo creo.
O sea,
se podía decir.
Lo que está pasando, escúchame, pero para empezar, hace 800 años que se murió Franco. Y segundo.
¿Tú estabas viva o no?
Y segundo. O a lo mejor la tienen los reyes católicos, la culpa, aquí lo sabe.
Hombre, pero, yo estaba viva con el caudillo.
Pero, decidme una cosa. Ahora mismo, de toda el abanico electoral, en la España, no estoy hablando de Cataluña ni de Vascongadas, ¿vale? En el resto de España, ¿quiénes son los que más tienen miedo a decir a quién van a votar? O sea, ¿quiénes están más presionados?
Es verdad.
¿Quiénes
que
han tenido más scratches? Sí, ¿quiénes han tenido más scratches? ¿A quién se les ha...?
Por favor.
Depende de la zona de España en general.
Ser, por ejemplo, un socialista en Gerona puede ser muy molesto.
Vale, pero yo digo en el resto de España, ¿vale? Yo no estoy hablando de Cataluña, que tiene una condición especial, ¿no? Se está viendo unas condiciones especiales. Digo, en el resto de España, ahora mismo de todo el abanico electoral, ¿quiénes son los que más agresiones han tenido?
Campaña,
hombre, por favor. Vamos a ser serios.
Ya verás, pero también hay ideologías o líneas que llevan con honor y su predicamento,
marca.
Efectivamente. Y otros se acomplejan. Y es verdad que en general la derecha se acompleja,
hombre,
más que la izquierda.
Y ahora el otro partido de derecha
ha salido...
Yo
creo que no.
Pero los propios votantes, ¿eh?
Elsa y ahora la otra derecha que ya ha salido
no
más a la derecha son los que más han zurrado.
¿Tú crees que no?
A los que han más
que la derecha
zurrado.
No,
bueno,
más
pero esos que han surgido lo llevan más a gala. Pero
yo creo que se suelen acomplejar a lo mejor más extremos, tanto la derecha como la izquierda.
No, al revés.
Los centros están como mejor vistos, pero sin embargo, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda...
Compleja,
yo todo lo
revés,
contrario, los extremos son los que lo
los
llevan
más chulitos,
más a gala.
Claro.
Bueno, vamos a ver qué nos dice una invitada muy especial, que está a su vez especializada, valga la expresión, en la mentira, porque hoy tenemos el gusto de saludar a María Jesús Álava, que todos conocéis, gran psicóloga, buena divulgadora, autora de La verdad de la mentira, el libro que publicó en la esfera de los libros. Buenos días, María
Jesús.
Buenos
días, Cristina.
¿Por qué te interesó hablar de la mentira y escribir sobre ella?
Fíjate, porque como psicóloga somos muy conscientes de que la mentira está muy presente en nuestras vidas, es más, es responsable de gran parte de nuestros sufrimientos, y sin embargo la mayoría de la gente no es consciente de que las mentiras suelen pasar desapercibidas. O sea, la gente piensa aquello de mírame a los ojos y yo ya detesto si una persona miente o no. Y esto no es verdad, es decir, la gente tiene una ingenuidad enorme pensando que la inmensa mayoría de la gente no miente, o que si miente ellos lo detestarán, y sin embargo te das cuenta que muchas relaciones, muchas situaciones, hay mucha gente muy manipuladora, es muy fácil manipular las emociones, y sobre todo cuando hay algún tipo de relación afectiva. Entonces era como para coger y decir, oye, estemos atentos, no seamos ingenuos, porque si somos ingenuos, los manipuladores se van a aprovechar, y se van a aprovechar mucho.
¡Uy, qué miedo! Bueno, como, esto como parlamento introductorio ya no resulta fascinante. Vamos un segundo a la publicidad, regresamos a la tertulia enseguida. ¿Mientes en las encuestas? ¿Por qué lo haces? ¿Mienten tus conocidos? ¿Tienes una amiga que miente y se divierte mucho? 900 50 60 06, el teléfono gratuito. 900 50 60 06. Hablamos de la mentira en las encuestas. ¿Cómo es posible que a estas alturas nos digan los sociólogos que el 20% de los encuestados en España miente? Me divierte muchísimo esta realidad y estamos consultando a nuestros oyentes sobre este asunto. 900 50 60 06. Con nosotros está María Jesús Álava, que como autora del libro La verdad de la mentira nos está hablando sobre mentiras. Por ejemplo, ¿mienten más los hombres o las mujeres, María Jesús?
Pues mira, mentimos parecido, pero sin embargo la relación con la mentira es muy diferente. Es decir, a las mujeres realmente tenemos una aversión enorme hacia la mentira. Y lo que ocurre es que luego lo hacemos normalmente por temas afectivos, para proteger, por ejemplo, temas de hijos o así. Pero la verdad es que nos cuesta mucho más mentir y detectamos infinitamente mejor la mentira.
Así es.
Yo siempre le digo a un hombre, si quieres mentir, hazlo por teléfono, porque a tu mujer, ¿no? Si quieres mentir, hazlo por teléfono, porque como te vea, normalmente las mujeres somos muy observadoras y sí que observamos esos rasgos que rápidamente te indican que una persona puede estar mintiendo. Pero la relación con la mentira es muy diferente. Es decir, el hombre es más espontáneo. Cuando nos llamaba, por ejemplo, Paco y tal, los hombres son más espontáneos en estas cosas. Las mujeres normalmente reflexionamos más y pensamos más lo que nos conviene.
Pero a ti no te parece también que en las cosas más sutiles y cotidianas la mujer es más hábil en la mentira, quiero decir.
En la manipulación, creo yo, ¿no?
Es más hábil sin llegar a mentir.
En la manipulación.
Efectivamente, en esa manipulación.
Por ejemplo, señora que va a hacerse las uñas, le pregunta a su marido dónde ha estado, dice, yo en la biblioteca.
Me encanta. ¿No? Además, Cristina podría ser actriz. ¿Con qué naturalidad?
Oye, a Cristina no le pillaría una mentira. Menos mal que su madre es luterana y ella está bien educada.
Era luterana.
Es que hay mujeres que ese tipo de cosas, por ejemplo, se sienten bien haciéndolas. Porque dicen, bueno, ¿para qué le voy a decir yo a esto?
Si va a sufrir.
No se siente mal diciendo. Y entonces
pues
lo
dice con mucho.
Esa soy yo, María Jesús. Me has retratado, Cris. Soy yo.
No. Bueno, a ver, estás mintiendo, pero tú te lo justificas diciendo claramente, mira, ¿para qué le voy a decir yo a este que si me voy a hacer las uñas?
Que 10 euros, un disgusto, tal.
Que no sé qué. Entonces eso lo ves como muy normal. Pero mentiras importantes, en esferas importantes de tu vida, ahí sí que la mujer realmente tenemos un rechazo mayor. Temas, por ejemplo, de fidelidad, infidelidad.
Hay que tener muy buena memoria para mentir. Yo creo que los hombres en eso. Porque fui con. Y tú sabes que en ese día te dijo que era otra cosa. Y tú enseguida haces el puzzle y dices, ya está, mintiendo.
María Jesús, a mí me has retratado. O sea, me habéis retratado con ese ejemplo de. ¿Qué has hecho esta mañana? Yo se lo hago habitualmente, ¿vale?
Habitualmente.
Os lo prometo. O sea, ¿qué has hecho esta mañana? ¿O a qué hora te has levantado esta mañana? Y yo digo, pero qué ordinario. De preguntas esa. O sea, ¿cómo que a qué hora me he levantado? Pues ya a ti qué más te da. ¿O qué has hecho esta mañana? Si me lo dices con cariño de, ay, bien, pero si, así como una disquisición de, ¿y qué has hecho? Y yo digo, pues mira, me he ido efectivamente a la biblioteca.
Isabel nos llama desde Cádiz. Buenos días, Isabel.
Buenos días, chicas, ¿qué tal?
Encantada de saludarte.
Muy lo mismo que en Cristina. Bueno, mira, a mí al principio de la democracia me hicieron una televisión local, una encuesta al salir, y yo le dije sin ningún problema a quién votaba. Sí. Yo, igual que Carmen Candela, vamos. Esta tarde cuando vaya lo diré, si alguien me pregunta lo diré. Ajá. Pero mira, la reina de decir la verdad era mi madre, hasta tal punto que nos ponía en compromisos, porque ella decía toda la verdad. Mira, Le vinieron psicóloga y asistente social para hacer una minusvalía porque ella murió con 99 años. Uh-huh. Y le dijo, ¿sabe usted quién está gobernando ahora? Zapatero. ¡Ay, qué poco me gusta, hija! Le dice. Y luego le dice, bueno, ¿y usted sabe quién fue el primero de la democracia? A continuación, y se acordaba de todos. Y dice, y después, pues, Aznar, qué majo, ¿verdad? A ese que le he votado yo. O sea, que mi madre es la que decía la verdad, pero vamos... Ya te digo, hasta ponernos en compromiso, porque a veces hay verdades que no se puede, que no se deben decir.
Bueno, y sobre todo que no tienen que ver, quiero decir, porque te están preguntando, sí, en términos de memoria, las apreciaciones, que son súper graciosas, porque además esta señora era mayor, pues huelgan, ¿no? Imagínate.
Pero no, Cristina, mayor, pero ella con 50 y con 60 hacía lo mismo.
Claro, claro.
Sí, porque así. A los 90 se perdona todo.
Sí, murió con 99 diciéndome, yo voy a votar porque ya en casa empezaba a haber discusiones con los partidos estos emergentes, ¿no? Uh-huh. Dice, yo, hija, como mi padre y como mi abuelo, al PP. Le digo, mamá, dice, bueno...
Bueno, su padre no creo que votase al PP porque fueron 40 años de no votar. Eso, bueno, tres referendos que hizo Franco.
Sí, no, pero me dice, pero le digo, mamá, ¿tú sabes lo que estoy diciendo? Bueno, hija, ya sabes, a la derecha, como mi abuelo y como mi padre. Claro, en la época de la República, sí. ¿Eh? Entonces me dijo, yo como mi padre y como mi abuelo. Esta no, vamos, decía la verdad a todo el mundo.
Qué
¿eh?
Interesante.
No le importaba, pero no importaban los años, ¿eh? No tenía nada que ver.
Isabel,
supuesto, perdona, que se me ha olvidado.
Dime.
Que me hicieron también por el teléfono, me iniciaron la encuesta esta vuestra, pero yo por teléfono no me fío mucho, no sé, y le corté.
Ah, fíjate, la ¿eh? de IMOP quedamos, ¿sí?, esta tarde,
sí,
a las 8,
sí,
fíjate,
sí,
qué interesante.
Pero le corté porque me daba un poco apuro, no sabía quién podía ser, sin embargo ya os digo, si esta tarde alguien me pregunta, algún periodista, a quién ha votado usted, yo no voy a tener ningún problema en decirlo.
¿Eh? ¿Y qué recelo te suponía el encuestador? Que suele ser una persona que no incluye tu nombre.
Pues, y más por teléfono.
Sí, yo lo sé, pero es que inician una serie de preguntas de las que tú no te fías y no sabes a dónde va a llegar toda esa serie de preguntas.
Fíjate, ¿eh?, qué interesante, que la gente tiene un temor.
A que manipulen a lo mejor su contestación.
Exactamente, a que me manipulen. Porque si a mí me dicen desde el principio a quién vas a votar, no tengo ningún problema.
Claro.
Pero todas estas preguntas que no sabes en qué va a derivar...
Estoy de acuerdo,
a ti,
sí.
Te da un cierto... No sé.
Un repelús.
Un repelús, tú lo has dicho.
Isabel, muchísimas gracias. Vale, un abrazo a todo Cádiz.
Un beso a todas, ¿eh?
Sí. Fíjate, adiós. María Jesús.
No, tú fíjate, yo creo que nos ha descrito Isabel primero una persona muy confiada y muy segura de sí misma, como su madre. Y luego lo que nos decía en relación a las encuestas, esto es muy típico. Es decir, la gente realmente no se fía. Dices, bueno, me están preguntando, este que me está preguntando, ¿para qué me está preguntando? Tú decías, pues en polvecitos pequeños, en otro tipo de cosas. A ver, dicen que un 20% de la gente miente. Disculparme, yo estoy convencida que es mucho más. Absolutamente convencida. No,
o sea, que nos vamos a llevar una sorpresa esta tarde.
Totalmente. Es decir, los jóvenes normalmente no. Los jóvenes además son muy entusiastas, están deseando, y ustedes dicen la verdad y tal. La mayoría de las mujeres, yo no digo que mintamos, pero que sea, no digamos la verdad, en ese sentido, y
o
nos escapemos
tengan, ¿no?,
un poco y tal, justamente. Y hay personas que por diferentes circunstancias, en estos momentos, y digamos con la situación de tensión que hay, que es real, no te van a decir de verdad lo que piensan. No te van a decir
jóvenes,
de verdad lo que van a hacer.
Los jóvenes mienten menos.
Sí, son más, sí, limpios.
En este tipo de cosas.
Son más limpios.
En este, sí, tipo de cosas, sí, porque ellos normalmente, primero, votan con más entusiasmo y más convicción. Cuando nosotros votamos la primera vez, pues oye, ibas ahí con un ánimo y
sí,
tal. Ahora mismo vas votando a veces diciendo, bueno, pues en fin, esto que es lo que menos, sí, malo me parece.
Tapando la nariz.
Pero ellos, es verdad que en ese momento se lo creen mucho, están encantados y además como jóvenes eres un, sí, punto radical, quieres decir, a los demás.
Pero a veces son más inseguros que el adulto, ¿eh?
No tiene que ver. Otra cosa es que tengan que mentirte porque van a ir a casa de su amigo en vez de estar estudiando en la biblioteca y se ven obligados por las circunstancias a mentirte. Pero tú les preguntas, sí, yo la experiencia que tengo es que les preguntas, por ejemplo, en cuestiones sexuales tal,
sí,
y son, sí, muy, muy, sí, francos.
Sí.
José María nos llama desde Pamplona. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte. Cuéntanos.
Lo mismo. Oye, pues mirad, a mí me hicieron, me he acordado ahora, la famosa encuesta que no le han hecho nunca nadie, la del EGM. Que
sí, mira, por fin conozco a alguien.
Sí.
¡Qué bien!
Bueno, de todas formas, quiero hacer un pequeño inciso. En la COPE tenéis un trabajo fantástico, genial, de periodismo, de investigación, que lo hizo José Antonio Avellán.
Sí, sí.
Pues
sí,
es que hay que...
Divertidísimo.
Todo.
Sí, sí.
No, no, tenéis un trabajo increíble que me imagino que lo tenéis absolutamente perdido, abandonado. Y
no, sobre todo es que nos supuso la salida del EGM durante muchísimo tiempo.
Sí, claro.
Con las pérdidas publicitarias correspondientes.
Pero sabiendo vosotros cómo fue aquello, por ejemplo, la semana pasada, la aceptación de los resultados del EGM, os habéis pasado 27 pueblos. Pero bueno, esto es al margen. Lo siento si te molestas.
¿A mí? Vamos. Yo estoy encantada de hablar con los oyentes.
Es que de aquel trabajo del EGM, no dejan de ser encuestas, que lo promovió la COPE.
Si nosotros tomamos nota de eso, hicimos nuestras propuestas, pagamos el tiempo correspondiente de ostracismo y visto que el sistema es aceptado universalmente, nos fastidiamos.
No,
y como
hombre,
dice
pero,
Carlos Herrera, sabiendo que esto es lo que es, pues tiramos para adelante. ¿Qué vamos a hacer,
José
María?
Sí, pero nos ha faltado más que tirar fuegos artificiales con los últimos resultados.
Hombre, porque hemos tenido unos resultados fabulosos
las
8
pero,
y la 1.
La pregunta era que José María mintió.
¿El qué?
Que se mintió.
¿Quién?
En el
vamos a la historia del EGM.
Yo creo que no mentí. Yo ahí pienso como Cristina. Yo no mentiría, ¿no? En principio, premeditadamente, yo no mentí.
Pero cuando te preguntaron, por ejemplo, por el EGM, ¿fuiste sincero?
Absolutamente, sí.
Ah, mira.
Sí.
O sea,
a ti, si
te preguntas a un encuestador que vas a votar, ¿lo dirías?
Creo que no. Creo que no. Mira, de hecho, yo he salido a votar y he vuelto a casa sin votar.
¿Qué me dices?
Sí, estoy tan indeciso.
¿Porque vas a ir más tarde o porque te vas a abstener?
Va a volver
No lo sé lo que voy a hacer.
¡Qué gracioso!
No lo sé. Mira, tengo dos opciones. Entonces, una de mis opciones es votar a una candidatura que no sé a quién presenta para presidente del gobierno. En Navarra sabéis que hay un pacto PP. UPN
¿sí?
Y Ciudadanos.
Uh-huh.
Entonces no tenemos un candidato. Mi voto, como el de todos los españoles, es indirecto, ¿no? Pero al ser unas elecciones generales, pues quiero sentirme que el diputado al que yo voté sepa a qué presidente va a elegir. Entonces en Navarra no lo sabemos. Dependiendo de quién gane,
¿sí?
Entonces para mí no es lo mismo la postura ante la eutanasia, por ejemplo, de Albert Rivera, en absoluto con la del PP.
Sí.
Entonces
sí.
Yo no sé a quién voy a votar.
Pero tienen un problema, fíjate, ¿eh? Es verdad.
Bueno, problemas
¿eh?
Sí, problema no, por otro lado también tienen una mayor certeza de ganancia, en el sentido de que los acuerdos preelectorales pues son muy convenientes.
Sí, pero
si yo hubiese ido más lejos, ojalá el acuerdo hubiese incluido a Vox. Y se lo dije.
Pero vamos a alejarnos de la intención de voto. Me interesa muchísimo esto que cuenta José María, de que ha ido y ha vuelto, y en cualquier caso que le preguntarían los encuestadores y no diría su voto. ¿Por qué no lo dirías?
Mira, si el encuestador me conoce, no podría mentirle, pero si no me conoce, ¿por qué? Pues porque no lo diría.
Porque no lo sabe.
Aparte que no lo sé. Mira, generalmente, habitualmente he votado opciones de centro-derecha y he pedido el voto para opciones de
centro-derecha. No, pero si eso nos da más o menos igual. Lo que queremos saber es por qué no lo dirías.
No tengo ningún problema, ¿no?, en reconocer a quién voto.
Pero no te fías.
No me fío.
Ay, qué gracioso.
Como no me fiaría de una encuesta por teléfono tampoco.
Claro.
Lo que ha dicho la señora anterior a mí, yo creo que actuaría exactamente igual, ¿no? Me dice, oiga, mire usted, que le llamamos, es una encuesta para no se sabe quién. Mire usted, yo lo único que sé es que usted me está llamando por teléfono, yo no sé quién. A mí una vez me llamó la Guardia Civil a las 5 de la mañana y me dijo que era fulanito de tal del puesto de la Guardia Civil de Estella. Y le dije, no se preocupe, que yo llamo ahora mismo al puesto de la Guardia Civil de Estella a ver si es cierto que estoy hablando con un guardia civil.
José María, no se fía. Pues un abrazo muy fuerte a nuestro oyente de Pamplona. Me voy a Sevilla. Allí está Manuel. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días.
¿Tú mientes, Manuel?
No, yo no miento nunca. Mira, te voy a decir una cosa. Yo soy más de derecha que el grifo del agua fría. Si tú quieres, yo te digo ahora mismo mi nombre, mi DNI, mi todo. A mí me da igual. A mí me preguntan por la calle, tú que eres de derecha. Es más, saco cuando sale la conversación de la política, yo siempre digo que soy de derecha. Mi mujer me pega un pisotón porque tú no tienes que decir los bares, nada, que no tenés la gente. ¿Y sabes quién miente, Cristina? Que es lo que a mí me da coraje. Los que mentimos somos los de derecha. Bueno, yo no, ¿eh? Yo no. Pero mienten los de derecha porque les da vergüenza y da miedo de decir que son de derecha. Y los de izquierda lo dicen a boca llena.
Oye, Manuel,
y
tú, sin embargo, si te preguntase un encuestador por la calle, ¿usted a qué vota?
Yo a Vox.
No, que me... me refiero que tú lo dirías con total franqueza.
Sí.
¿Y por qué crees que la gente lo oculta?
Los de izquierda lo dicen, Cristina, los de izquierda no lo ocultan. Lo que ocultan son los de derecha, que tú ves programas de televisión y no he visto todavía ningún tertuliano ni ningún periodista en televisión que diga yo soy de derecha. Y ayer, antes de ayer, haciendo zapping, veo, no sé si era la 4 o la sexta, por supuesto, y una no sé, no me acuerdo ni del nombre, y una dice... Yo es que soy muy roja. Y era una periodista. Sí. Y no me
bueno, yo digo muy públicamente que soy católica y conservadora desde hace 30 años. O sea que hay
sí,
de todo,
es que,
Manolo.
Es que como tú y yo hay muy poco, ¿eh?
Un abrazo poco, muy fuerte a todos los sevillanos.
Me encantan los giros que tienen los sevillanos. Dices, soy más de derecha que el grifo del agua roja, está fría. O sea que me
pero la cultura, también tenemos que tenerlo en cuenta, el entorno cultural condiciona mucho, ¿eh? Comentaba, por ejemplo, José Manuel de Pamplona. Yo estuve hace poco dando una conferencia y era un tema, lo mejor de tu vida eres tú, o sea que no tiene nada que ver. Y la gente de repente la conferencia con unos miedos como si aquello, alguien que pudiera hablar, pudiera tener algún tipo de matiz político, es decir, en este momento no es una sociedad donde la gente libremente exprese un poquito lo que
el
está sevillano pensando,
tenía
¿no?
razón, ¿eh? El sevillano tenía razón.
Pero a lo mejor es idiosincrasia española, yo no sé si esto lo ha buceado María Jesús, en el sentido de que nosotros nos fiamos menos que otros pueblos más ingenuos.
Pero depende culturalmente. Por ejemplo, tú vas a Galicia y no es mentira lo que se dice en Galicia, que la gente se guarda mucho las espaldas y tal, y no sé cuántos. No, es verdad, la gente se cubre, y eso culturalmente lo tiene durante muchísimos años. En Andalucía te pueden decir lo contrario de lo que piensan, con una gracia estupenda.
¿Y qué piensan de
los
infelicidas,
María Jesús? A ver, la gente que dice aquello de siempre, yo siempre digo la verdad, yo me pongo a temblar, porque suele ser gente muy bruta, muy insensible.
Oye, y una última cosa, María Jesús, que de tus afirmaciones me fascina. Las personas que dicen que mienten muy poco, mienten mucho.
Sí. Sí, y los introvertidos.
Yo, como
por
siempre,
ejemplo,
digo que soy mentirosa, o sea, a mí no me mire, Cris.
Y algo que en cambio llama, yo digo que miento poco y debo
algo
de ser
mentirosilla.
No, pero algo que llama mucho la atención: los introvertidos mienten más que los extrovertidos. Lo que pasa es que su mentira es muchísimo más elaborada. Sí. Entonces, por eso es que digo
cuanto
que
más hablas, más
de...
Bueno,
más
lo que
pillan,
se ha mentido mucho es esto de la reina y doña Leticia en ese encontronazo que tuvieron en la catedral de Palma de Mallorca. Que si no, que si se llevaban bien, que no. Después abría la una la puerta a la otra y se intentaba reponer lo que se había roto. Ahora la cosa sale en el Ola Preciosa porque verdaderamente se han superado
ahora
estos...
Ahora son intis.
Bueno,
no,
tampoco
pero este
eso,
año
pero...
lo han arreglado, vamos, en Mallorca.
La que está buenísima es la princesa, ¿eh? Está ya muy adolescente, tiene gestos.
La princesa Leonor, sí, es verdad.
Tiene gestos,
parece una
lo del pelo ya,
sí,
como...
con su melenita adolescente. Sí,
la
sí.
Verdad es que Lola saca unas fotos muy bonitas de las niñas y doña Leticia va muy bonita con un vestido camisero de flores.
Sí, uh-huh. Además siempre he llevado traje pantalón o pantalón.
No,
este
muy caro,
acto,
de máximo
este Duty,
me parece que lo dijo ella.
¿Así?
De todas formas, comprar el Ola ahora es que es como un motor para ponerte las pilas para la operación bikini, porque sale cada cuerpazo.
Es verdad.
O sea, Blanca Suárez,
para ponerte un
Mar
bikini
Flores,
de
incluso la publicidad.
Labo Romeo, o sea, quiero decir, hay que comprar el Ola.
Hay
que
Carolina cosa, de Mónaco, monísima.
Hay una
también,
cosa
sí.
Clara, nosotros desde la psicología, a veces cuando nos dicen, la gente que ve determinados programas o revistas del corazón y tal. Yo siempre digo, pero ¿qué tienen las revistas del corazón? Fantásticas. Es decir, a la gente realmente, oye, te lleva a otro mundo, te desconecta en ese momento de lo que te puede estar preocupando y tal, no sé qué, y se te queda como un buen cuerpo al final.
Y luego Lola,
puedes leer con clase.
Y luego Lola, el problema de, o sea, el problema no, la ventaja de Lola es que es todo bonito. O sea, todo lo que ves son cuerpazos, caras bonitas, fotografías ideales, consejos de la celulitis ideal.
A mí lo que pasa es que luego me lleva a comprarme la braga faja, porque estoy... viendo estos cuerpazos.
Te lo he dicho, de cuello
por cierto,
alto.
Sale la Preisler también.
Sí, como siempre, una clásica, ¿verdad?
Oye,
sí, sale ideal
y
también.
Y Menchú Álvarez, la abuela de la reina, que hacía tiempo que no la veíamos. Y mira, se fue a la misa de Pascua, la vemos aquí, que se ha quedado viviendo en el campo, en Asturias, pero no se fue, que los hijos, según me cuentan, querían llevarla un poco a la ciudad, en fin, por la edad, 91 años.
Bueno,
pero
tenemos bueno, que despedir. Mira, y os dejamos. dejamos también con los últimos rumores sobre Kate y Guillermo. Dice Lola la sonrisa que desmiente los rumores y se les ve muy feliz al matrimonio. Gracias a Elsa González, a Sole Mayol, a Carmen Candela y a nuestra invitada especial, la psicóloga María Jesús Álava. Gracias de verdad por estar con nosotros.
Gracias y que la mentira no nos prive de la verdad de nuestra vida.
Exactamente. Hasta ahora. Continuamos en fin de semana.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.